la evolución es el dios del mundo académico. Si eres padre o madre, la evolución responde a todas las preguntas de tus hijos. Por ejemplo, la siempre popular, ¿de dónde vengo? El dios de los más educados del mundo responde, hubo una gran explosión de la nada, solo un accidente y todo evolucionó. Tu primo hermano era un hongo, tu segundo un plátano y tu padre un mono. ¿Y qué tal la segunda pregunta? ¿Por qué estoy aquí? La evolución responde afirmando que no tienes otro propósito principal, sino que vivir y disfrutar al máximo y también hacer bebés. Y luego está la gran pregunta, ¿a dónde voy cuando muero? La evolución da una respuesta muy tranquilizadora a esta pregunta. Cuando mueres, no vas a ningún lugar, simplemente te conviertes en polvo. Ese es el dios de la evolución. El dios de la Biblia responde a estas tres preguntas de forma diferente. ¿De dónde vengo? Fuiste creado a la gloriosa imagen y semejanza de Dios, y tu padre no era un mono, y los hongos y las frutas no formaban parte de tu árbol genealógico. 2. ¿Por qué estoy aquí? Tu propósito principal es reconciliarte con Dios mediante la sangre de Jesucristo, convirtiéndote en hijo o hija de Dios mediante la experiencia del nuevo nacimiento y luego trabajar en la obra de tu Padre, que es la redención de las almas perdidas, una obra cuyos resultados durarán para siempre. Y 3. ¿A dónde voy cuando muero? Cuando mueres como cristiano, entrarás inmediatamente en la gloriosa, vida eterna y serás uno con el Padre por medio de Jesucristo. Allí vivirás para siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra de Dios, donde no hay enfermedad, ni tristeza, ni miedo, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Jesús dijo de los nacidos de nuevo que es imposible morir y que serán iguales a los ángeles. Para quienes rechazan a Cristo, su eternidad transcurre en un lugar llamado el lago de fuego. La eternidad nunca termina. ¡Qué contraste! La nada de la evolución comparada con el todo de Dios. Querido visitante, aún no has nacido de nuevo. Nacido literalmente por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Jesús lo dice así en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Hoy debes tomar una decisión. En unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Si lo haces de todo corazón, todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Serás una nueva criatura. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, cada una de ellas. Hoy nacerás de nuevo. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 9:25 y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dios dijo en Génesis 16 del 11 al 12, le dijo también el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, tu mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Dios dijo en Hebreos 12:16, que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. El hombre dijo, entonces, ¿dónde están las verdades inspiradas por Dios de Génesis? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1263 de Gods and Mansell, que una vez más contenderá por la fe. Todas esas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para que sean utilizadas como cebo para los pescadores de hombres. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen por uno. Gracias por tu visita, que poder y fuerza se multipliquen para ti y tu familia. Has llegado a la serie Génesis de Gods and Mansell y esta es la parte número 43. Cada uno de estos artículos comienza con la siguiente información del primer artículo que nos dice lo siguiente. Según una edición de 2006 de la revista Discover sobre el fallecido Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No está en una búsqueda del significado de la vida, de una filosofía reconfortante o incluso una guía de cómo debemos tratar a los vecinos. Sagan busca la verdad de un tipo demostrable y como ejemplo de malicioso se pregunta por qué el libro de Génesis no incluía verdades inspiradas en Dios. Fin de la cita. Recientemente revisé un anuncio de una revista llamada Free Inquiry que también tiene un problema con el Dios de la creación y el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Bajo el encabezado, ¿es Dios lo suficientemente grande para el universo? Escribe Free Inquiry lo siguiente que nos dice. Los autores de Génesis proclaman que Dios hizo los cielos y la tierra en menos de una semana. Esta hazaña debe haber sorprendido a estos autores de la Edad de Bronce. A pesar de que pensaban que los cielos se extendían solo hasta el cielo sobre ellos, por supuesto no sabían que eran estrellas, planetas o galaxias. Ahora sabemos que el universo es mucho más grande y mucho más complejo. Fin de la cita. Los nacidos de nuevo se rascan la cabeza en desconcierto. ¿Estas personas realmente leyeron el libro de Génesis? Supongo que lo hicieron, pero la revelación de Dios solo se revela a los humildes corazones de los hijos de la fe. Esta serie, Gods and Mansions, se llamará la serie Génesis, y es nuestra intención viajar a través de todo el libro de Génesis y publicar una verdad importante inspirada en Dios tras otra. Aprovecharemos las funciones anteriores de Gods and Mansions y agregaremos la información más reciente a medida que avanzamos. El fundamento de esta vida se establece en el libro de Génesis, y quienes ignoran este relato sagrado deben saber que incluso el fin del mundo se pone en marcha en este primer libro. Debo señalar aquí que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y sin duda todos incluye tanto a mí como a ti, pero la redención se encuentra en el Cristo del Calvario para todos los que invoquen su nombre. Muchos de estos grupos particulares que analizaremos se han convertido a Cristo y muchos más lo harán conforme se acerca el día. Ellos, como todos los redimidos de Dios, están exentos de la maldición de los caídos y no están sujetos a los juicios negativos de Dios. Ten ánimo. Eclesiastés 4:12. Y cordón de tres dobleces no pronto se rompe. Hay tres grupos muy específicos de personas bíblicamente privados de derechos que tienen algo en común que los une bajo un mismo estandarte. El estandarte bajo el cual lideran la carga en la batalla de Armagedón. ¿Dónde perecerá el mundo tal como lo conocemos? Los tres cordones de esta historia serán tres hombres: Canaán, Ismael y Esaú. Cada uno de estos, o cada uno con una seria hacha para afilar contra los hijos de Israel. Primero, Canaán, el primer cordón, Génesis 9, del 22 al 25. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervo será a tus hermanos. Canaán es el padre de los cananeos, quienes una vez poseyeron la tierra de Canaán. Fueron dispuestos por el pueblo hebreo y esta tierra se convirtió en Israel. Los hijos de Canaán sirvieron a dioses falsos y anduvieron en perversidad lasciva ante Dios, quien los expulsó de su tierra. Los cananeos perdieron campos, casas, ciudades, rebaños, manadas e infraestructura y muchos perdieron la vida. Este fue el juicio de Dios. Debido a las acciones de su padre Cam, Canaán y su descendencia sufrieron la maldición. Según el registro histórico de la antropología temprana de Ogden, en los siglos XVI y XVII, todos los descendientes de Cam siguieron el espíritu maligno de su padre. El autor William Cooper, en su libro Después del Diluvio, cita a Ogden en el siguiente extracto, que dice: se observa que Cam y su familia fueron los únicos viajeros y rezagados en diversos países desconocidos, buscando, explorando y estableciéndose en ellos. Como también se dice de su fama que cualquiera que fuese el país que los hijos de Cam proseyeran, allí comenzó tanto la ignorancia de la verdadera piedad, como que ningún país habitado expulsara multitudes mayores, que se dispersaban y se extraviaban en diversas regiones remotas. William Strachey añadió a estas palabras en 1612 la siguiente acusación condenatoria, acusando a la posterioridad de Cam de instigar la ignorancia del verdadero culto a Dios, las invenciones del paganismo y la adoración de dioses falsos y del diablo. El cananeo tiene una gran hacha que afilar con los hijos de Israel. 2. Ismael, el segundo cordón. Sara o Sarai, la esposa de Abraham o de Abram, no podía concebir, así que le dio a su sierva egipcia Agar para que tuviera hijos con ella. Esta situación se agravó desde el principio. Génesis 16:4 nos dice: y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. El conflicto había comenzado. El hijo que nació de Agar se llamó Ismael, y se profetizó lo siguiente sobre él en Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El conflicto se agudiza cuando a Abraham y a Sara se les promete un hijo en su vejez, el hijo de la promesa, que se llamará Isaac. De Isaac vendrían los 12 tribus de Israel a través de su hijo Jacob. De una de esas 12 tribus, la tribu de Judá, vendría el Mesías, como se predijo en Génesis 17, del 17 al 21, que nos dice: entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: te ruego que Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que lo bendeciré y lo haré fructificar y lo multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año siguiente. El conflicto llega a su punto máximo, se desborda y resulta en la separación espiritual y física descrita en Génesis 21, del 7 al 20, que nos dice: y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera, Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva hará una nación, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Beerseba. Y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Y se fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua y fue, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios fue con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó esposa de la tierra de Egipcio. Según el obispo Usher, la privación de derechos de Ismael ocurre cuando tenía 18 años. En su libro Anales del Mundo, publicado en 1658 después de Cristo, Usher relata este evento. Después de que Isaac fue destetado, Abraham hizo un gran banquete. Sara vio a Ismael, hijo de Agar la egipcia, bromeaba con su hijo, o mejor dicho, burlándose, como se traduce esa palabra más adelante en el Génesis, o incluso persiguiéndolo, como lo explica el apóstol. Ismael, el mayor, reclamó el derecho a heredar los bienes de su padre. Sara le pidió a Abraham que echara a Ismael, pues el hijo de esta sierva no heredaría con mi hijo Isaac. Aunque al principio le causó mucha pena, aún lo hizo, pues Dios le había dicho: en Isaac te será llamada tu descendencia. Por lo tanto, observamos que Isaac es llamado su hijo unigénito. La maldición declarada sobre Ismael y sus seguidores fue producto de las acciones de él y de su madre. Sara no fue la culpable en este asunto. Sara o Sarai había dado a su sierva egipcia Agar por esposo a su esposo Abraham, porque Sara era estéril. Génesis 16 del 1 al 3. B. Agar concibió de Abraham y al ver que estaba embarazada comenzó a despreciar a su ama, Sara. Génesis 16, 4. C. Dios les prometió a Isaac y Abraham y a Sara cuando tenían 99 y 90 años respectivamente, mucho después de que hubieran abrigado la esperanza de tener un hijo juntos. Isaac era el hijo de la promesa. Génesis 17, 1 y 17. D. Fue Dios quien dijo: porque en Isaac te será llamada descendencia. A través de Isaac vendría el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. Génesis 21, 12. E. Ismael rechazó el plan de salvación de Dios y se burló de Isaac, y como consecuencia él y su madre fueron separados de Israel. Génesis 21, 2 al 9. Los ismaelitas tienen una gran disputa con los hijos de Israel. 3. Esaú, el cordón o el tercer cordón. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob, gemelos fraternos, no idénticos. Esaú fue el primero de los gemelos en nacer y por lo tanto obtuvo la primogenitura del primogénito, la cual vendió con un plato de frijoles. Génesis 25 del 29 al 34 nos los dice. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Y así comienza el conflicto entre Esaú y Jacob. Usher escribe al respecto: 44 años antes de su muerte, Isaac estaba viejo y ciego. Envió a su hijo mayor Esaú a cazar venado para él. Isaac planeaba bendecirlo a su regreso. Sin embargo, Jacob, su hijo menor, por sutil consejo de su madre, llegó disfrazado con la ropa de Esaú, trayendo la comida favorita de Isaac. Así robó la bendición, sin que su padre lo supiera. Con el tiempo la bendición parecía haber sido olvidada, pero Dios la confirmó a Jacob para siempre. Al hacerlo, Jacob se ganó el odio de su hermano. Jacob viajó a Mesopotamia, a casa de su tío Labán, tanto para evitar el plan de su hermano de matarlo como para encontrar una esposa entre sus parientes. Antes de partir, pidió la bendición de su padre para el viaje. Fin de la cita. Esaú tenía un serio problema con los hijos de Israel. La ruptura no mejoró cuando Esaú se casó con dos mujeres cananeas, hititas, antes de casarse con Mehalat, la hija de Ismael. Un gran porcentaje de los descendientes de Canaán, Ismael y Esaú, la personificación del cordón triple, se identifican como musulmanes. Los musulmanes se reconocen como ismaelitas y lideran la marcha hacia Armagedón. Un último punto, pero muy importante, con respecto a Abraham, Isaac y el Armagedón, es un lugar llamado el Monte Moriah. Génesis 22, de 2 al 18 nos dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo a dos de sus mozos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová que dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En la enciclopedia de la vida bíblica hay una imagen de la roca en la cima del monte Moriah donde Abraham construyó el altar y puso a Isaac. El pie de la foto dice, la roca Moriah, lugar tradicional donde Abraham ofreció a Isaac. Esta roca ceremonial sagrada estaba cubierta por los templos de Salomón y Herodes y hoy se encuentra bajo la magnífica cúpula de la roca del siglo VII, una obra maestra musulmana. Fin de la cita. Los sabios judíos afirman que el monte Moriah, el monte del templo en Jerusalén, contiene la piedra fundamental del mundo y su universo, que es también la misma piedra sobre la que Abraham puso a Isaac para sacrificarlo. Es central para el lugar santísimo del templo. Los escritos judíos lo declaran como el lugar donde Abraham ató a Isaac. El rey David compró este terreno para la construcción del primer templo judío. Segundo de Crónicas 3:1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Jehová se había aparecido a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Los siguientes extractos son del artículo de God's and Man's Said, Cuidado Mundo, no son buenas noticias. Abraham se prepara para hablar. Nos dice lo siguiente. Abraham se preparaba para sacrificar a Isaac en el monte Moriah cuando Dios intervino y lo detuvo. Dios proveyó un carnero que estaba atorado en un zarzal para el sacrificio. El monte Moriah, en donde se encuentra el monte del templo judío en Jerusalén. Imagínate esto, también es donde los musulmanes erigieron la cúpula de la roca sobre lo que se cree que es la misma roca sobre la que Abraham puso a su hijo unigénito Isaac. Sin embargo, los musulmanes afirman que no era Isaac quien debía ser sacrificado, sino su medio hermano Ismael, a quien Abraham llevó al monte Moriah. El Antiguo y el Nuevo Testamento son muy claros en cuanto a lo que Abraham llevó a Isaac al monte Moriah. El relato del Antiguo Testamento de Moisés precede a Mahoma y a la fe musulmana por aproximadamente 2100 años, y el relato del Nuevo Testamento que acabamos de citar en Hebreos por 600 años. Esta roca es una roca caída, una roca de discordia, incluso en este preciso momento. Las escrituras enseñan que el Antiguo Testamento es un maestro y una sombra del Cristo venidero. El propósito de Cristo era cumplir la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Abraham es una sombra de Dios en el Antiguo Testamento e Isaac es la sombra de Jesucristo. Observe las palabras utilizadas. Isaac es llamado el hijo unigénito de Abraham. Isaac es perdonado y Dios provee su propio sacrificio. Ese sacrificio fue Jesucristo, el justo, quien fue la cruz del Calvario para comprar nuestra salvación. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es conocido como la roca de caída. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzada. 1 Pedro 2, de 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra de que los edificadores desecharon, esta fue hecha a la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. La sombra del Antiguo Testamento de este Cristo llamado la roca de escándalo es una roca que se asienta sobre el monte Moriah, en el monte del templo de Jerusalén, bajo la roca de la cúpula de la roca musulmana, roca de contienda, roca de escándalo hasta el día de hoy. Esta sombra se cumplirá en la batalla de Armagedón, donde Cristo y sus santos regresarán a esta tierra para destruir los ejércitos de Satanás. Allí Jesucristo ajustará cuentas después de más de 4,000 años. Abraham hablará, la sombra se cumple y el centro de la contienda será la roca. ¿Existe un padre Abraham, el padre de la fe, en quien todas las naciones de la tierra son bendecidas como resultado de su pacto con Dios? ¿Existe un padre Abraham nacido como según Usher, tan solo 2 años después de la muerte de Noé? ¿Acaso los historiadores antiguos lo afirman con certeza? ¿Lo confirman con matemáticas y la astronomía? ¿Son todas las naciones de la tierra bendecidas como resultado de Abraham y su descendencia tal como Dios prometió? Por supuesto que sí. Puedes visitar la cueva de Macpela en Hebrón, donde reside el polvo del padre Abraham, o visitar la cúpula de la roca musulmana donde Abraham llevó a Isaac. Recuerda la sombra y Juan 3:16. Ya casi acaba y Abraham, Noé e Isaac tienen algo que decir. Fin de las citas. Los escépticos continúan atacando, pero sin éxito, la controversia sobre cuál palabra es verdadera, que comenzó en el jardín del Edén, pronto terminará para este mundo. Ten ánimo, hijo de la fe. La conclusión será que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, cada jota y cada tilde. Dios dijo en Génesis 9:25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dios dijo en Génesis 16 del 11 al 12, le dijo también el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová has oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Dios dijo en Hebreos 12, 16, que ninguno sea fornicario profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. El hombre dijo, entonces, ¿dónde están las verdades inspiradas por Dios en Génesis? Ahora tú tienes el registro.